Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Jornada de análisis y primeros movimientos políticos tras el empate a 27 escaños entre PNV y Bildu en las elecciones vascas. Los nacionalistas hablan ya abiertamente de un gobierno de coalición con más peso para los socialistas, cuyos 12 escaños van a ser decisivos. Aquí en Herrera en COPE, el presidente de GAT3, Narciso Mitjavila, ha anticipado además las lecciones que estos comicios dejan de cara a las próximas catalanas y europeas. Javier López Tofiño.
Los resultados del País Vasco parecen asegurar la continuidad de los apoyos de Bildu y del PNV para que Sánchez siga en Moncloa. Sin embargo, parece mucho más abierto el panorama que se plantea ahora en Cataluña. Ganaría, dice Mitjavila, el PSC, pero también subiría notablemente Puigdemont, de manera que va a ser complicado, analiza, que el líder socialista contente a la vez a Junts y a Esquerra y mantenga sus apoyos en Moncloa.
Gran incertidumbre en Cataluña, puede condicionar el gobierno central y las alianzas, la duración de la legislatura, pero realmente si en Madrid los cuarteles generales les preocupa algunas elecciones son precisamente las europeas. Y lo que nos dicen las vascas ayer es que ganará el Partido Popular a las europeas, pero por menor distancia de la prevista.
Eso te
Porque precisamente en la izquierda quien se está hundiendo no es el Partido Socialista, claro, sino que sí. Es el espacio de Sumar.
Precisamente la desaparición de Podemos ha sido una de las claves, dice Mitjavila, en los resultados del País Vasco.
En realidad volvemos al año 16. Bildu tuvo 18 escaños, Podemos, que es quien ha desaparecido, tuvo 11. Por lo tanto, es lo que tienen ahora mismo, incluso tienen menos con Sumar.
Un análisis en el que Mitjavila destaca la paradoja de que mientras el interés de los votantes vascos por la independencia se encuentra en mínimos históricos, hayan arrasado los partidos precisamente nacionalistas y soberanistas.
La compraventa de viviendas rompe 12 meses consecutivos de caídas y ha remontado casi un 6% en el mes de febrero. Estadística confirma que la vivienda nueva está tirando del mercado, Marta Ruiz.
Y es que la compra de vivienda a estrenar ha escalado un 20% en febrero con respecto al mismo mes del año anterior, frente a un 2,2% más de viviendas de segunda mano adquiridas. En el segundo mes del año se compraron más de 11.500 viviendas de obra nueva. Andalucía ha sido la comunidad con más compraventas registradas en el mes de febrero, seguida de Comunidad Valenciana y Madrid, a pesar de que los tipos de interés siguen en un nivel elevado, en el 4,5%, con casi 53.000 transacciones. El mercado de la vivienda arranca el año con fuerza, una tendencia que se prevé vaya más en la segunda mitad del año, para cuando se espera el recorte del precio del dinero.
Y esta madrugada, Salvamento Marítimo ha rescatado a 60 personas que a bordo de un cayuco trataban de llegar a la isla de Tenerife.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid deja sentenciada la Liga tras imponerse en un clásico que no estuvo exento de polémica, Bruno Casar.
Sí, victoria del Real Madrid 3-2 ante el Barça. Los Ancelotti asestan el golpe definitivo en la pelea por el título liguero, colocan 11 puntos de ventaja sobre los azulgrana, falta de 6 jornadas para el final de Liga, o lo que es lo mismo, 18 puntos por jugarse. Tuvo eso sí que reaccionar el Real Madrid hasta dos veces a un marcador adverso, y fue Jude Bellingham el que en el descuento de la segunda parte rescató los 3 puntos para los blancos y prácticamente el título liguero. El Barcelona, por su parte, se queja de un gol fantasma que podría haber supuesto el 1-2 en el minuto 27, malestar en los azulgrana, que tras el encuentro se mostraron indignados después de que el VAR fuese incapaz de encontrar una toma televisiva que nos sacase de dudas sobre si el gol de Lamine Yamal entró o no.
Me faltan palabras para la tecnología de la línea, que no encuentran un buen ángulo para chequearlo. Me parece una vergüenza para el fútbol. El mundo este mueve mucho dinero y no hay dinero para lo que es importante. Me parece una vergüenza.
Me preguntasteis también, ¿no?, por el árbitro, y dije que ojalá pasara desapercibido y que acertara. Pues ninguna de las dos.
El Barça centra ahora su objetivo en la segunda plaza, que va a pelear con el Girona, con el que sitúa tan solo 2 puntos de ventaja. Cuarto es el Atlético de Madrid, a 7 de los gironís y con solo una renta de 3 puntos tras su derrota anoche ante el Alavés sobre el Athletic Club de Bilbao, que va a ser precisamente su próximo rival en Liga. La jornada la cerramos esta noche a las 9, tiempo de juego, Sevilla-Mallorca.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que hoy estamos pendientes de la posible reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que permite el reparto obligatorio de los menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Le hemos preguntado en COPE a un experto en migraciones si se va a resolver o no hoy. Dice Chema Santana que esta propuesta va a ser un pequeño avance, pero que el Estado no va a asumir toda la tutela de los niños para que se pueda ejercer ese traslado. Además, muy pendientes también de esas reacciones tras la manifestación en Canarias por lucha contra un modelo nuevo modelo turístico. Desde Coalición Canaria aseguran que están dispuestos a recoger algunas reivindicaciones. Lo contaba David Toledo, el secretario de organización, quien dice que es partidario de estudiar si podemos implantar una...
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Hey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
¿Te preocupa el modelo turístico canario? Tu opinión cuenta. La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha publicado el anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas. Presenta tus alegaciones en la web de participación ciudadana del Gobierno de Canarias. Información pública hasta el 9 de mayo. Consejería de Turismo y Empleo, Gobierno de Canarias.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Arcos de la Laguna te invita a saborear Madrid del 12 al 29 de abril. El aclamado chef Quique Gallardo, embajador de la cocina madrileña, trae lo mejor de la capital a Valleseco. Toda una experiencia gastronómica con más de una veintena de platos destacando el cocido madrileño, los callos y el cordero asado. Reservas llamando al 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valleseco.
¡Corre que ruedan! Solo esta semana ven al Paso 2000 y ahórrate un 25% en la segunda unidad de neumáticos de nuestra gama económica. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta las condiciones en elpaso2000.com. El Paso 2000. Fácil y rápido.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
De lo que queremos estar pendientes en los próximos minutos, y esto sí que también te interesa y mucho, es de dónde hay trabajo en España. Mira, vamos a dedicar, como digo, unos minutos a hablar de empleo, de las vacantes, de las ofertas.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? ¿Qué áreas está liderando la oferta de empleo o qué salarios se ofrecen? Son algunas de las preguntas que vamos a contestar en los próximos minutos. Turismo y restauración son dos de ellas. Por el fuerte peso del turismo en nuestra economía.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Tiempo de análisis hoy con Vidina Espino, que es diputada de Coalición Canaria. Vidina, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Alicia Manostendes, diputada del Partido Socialista. Buenos días, Alicia.
Buenos días a todos.
También está con nosotros Jesús Ramos, diputado de la Agrupación Socialista Gomera. Buenos días, Jesús.
Hola, muy buenos días.
Carmen Hernández, diputada de Nueva Canarias. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Y Mónica Muñoz, que es diputada del Partido Popular. Buenos días, Mónica.
Buenos días, Mario, buenos días.
Bueno, vamos a recuperar las manifestaciones del pasado sábado. Para los convocantes ha sido un éxito y están esperando ahora respuesta por parte de ustedes, de los políticos, ¿no? Este era uno de los mensajes que más corearon.
¡Canarias no se rinde! ¡Se
Bueno, a partir de ahí, pues muchísimos mensajes en relación a la vivienda, en relación a las carreteras, en relación también a que los canarios puedan vivir un poco mejor, la pobreza, etcétera, etcétera. Estaba todo mezclado, ¿no? Era una especie de manifestación ecosocial. Esta mañana hablábamos con David Toledo, que como saben perfectamente es el secretario de Organización de Coalición Canaria y presidente también del grupo parlamentario de esta formación nacionalista. Y David Toledo nos hablaba de que están abiertos, por ejemplo, a alguna reforma, como por ejemplo a la hora de cobrar para acceder a los espacios naturales o la ecotasa.
Yo no tengo ningún tipo de problema en discutir determinadas cuestiones que vayan a mejorar en Canarias, ¿no? Al fin y al cabo, cuando vas a cualquier destino en Europa ya está aplicada. Tendríamos que ver determinados estudios si nos restaría competitividad o no al ser un destino turístico. Pero más allá de la ecotasa o de la tasa que debemos pues implementar en los espacios turísticos, como ya se hace en Lanzarote y como acabamos de hablar, tenemos que estar muy vigilantes en cuanto al crecimiento poblacional en determinadas islas y en cuanto a la despoblación.
Nos decía también David Toledo, porque le preguntamos, oiga, pero es que allí salieron muchos asuntos que no tienen que ver solo con el turismo, sino tienen que ver con infraestructuras que no se han hecho, con falta de agua, etcétera, etcétera. Y él decía que todos los partidos tienen esta responsabilidad.
Es evidente que los problemas que tiene Canarias es por parte o los ha causado todas las formaciones políticas. Coalición Canaria, el Partido Popular, el Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos, todos, como usted bien dice. Decir lo contrario sería estar faltando a la verdad. Por supuesto que todos tenemos parte de responsabilidad en ellos. Por eso le decía antes que yo, de no haber tenido responsabilidades públicas, seguramente también hubiese ido a la manifestación como muchas otras que he ido, y es una manifestación que a mí me preocupa.
Bueno, voy a empezar con Mónica. De todo lo que se pidió la manifestación en el Partido Popular, ¿recogen algo?
Bueno, Maye, nosotros desde el Partido Popular respetamos a todas las personas que decidieron manifestarse el pasado sábado sobre la situación del turismo en Canarias. Nosotros lo entendemos como una propuesta, pues una protesta a las políticas que se ejercieron en el Pacto de las Flores, en el anterior gobierno, que durante 4 años no se hizo nada en materia de viviendas, en transporte, en agua, en sostenibilidad, etcétera, hasta que los canarios pues ya han salido a la calle a protestar porque están cansados de esperar. Ahora mismo en Canarias tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo cuatro situaciones extremas, que tanto en energía, en la hídrica, en la habitacional, en la vivienda y sobre todo la migratoria también, que tiene mucho que ver. Pero teniendo en cuenta que el turismo no es el culpable de estas emergencias, porque esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, sino la poca gestión que se ha venido realizando en los anteriores gobiernos. Nosotros entendemos que se están exigiendo soluciones, por supuesto. La gente quiere pues que se le solucione el problema de la vivienda, el problema del alquiler, pero está claro que el modelo ya ha comenzado. Este gobierno actual ha iniciado pues la tramitación de la primera ley de ordenación sostenible del uso turístico de la vivienda, el nuevo decreto de ley de vivienda de medidas urgentes que ha puesto sobre la mesa pues muchas medidas para que las administraciones públicas puedan gestionar, y que hay que cambiar el modelo turístico. Por supuesto, este gobierno está abierto a propuestas y a debatirlo, pero insistimos, el cambio ya ha comenzado y lo que no podemos es atacar tanto a la actividad turística ni mucho menos al turista. Hay que trabajar, intentar que Canarias se convierta en un destino de excelencia turística, en un destino donde se respete el medio ambiente, la sostenibilidad, nuestras culturas, y repito e insisto, todo lo relacionado con el turismo en Canarias hay que tratarlo con mucha cordura, porque de ello dependen muchas familias canarias, no podemos olvidarnos, y sobre todo porque es nuestra fuente económica importante.
A ver, Mónica Muñoz dice que no es un problema del turismo, sino de la gestión. Alicia Bonostende.
Buenos días. Bueno, yo primero felicitar a todos los que se manifestaron el sábado, porque fueron súper, súper cívicas las manifestaciones. Creo que no hubo ningún incidente importante. Yo creo que eso es de valorar, ¿no? El ambiente tan sano que hubo en las manifestaciones. Y además ese derecho, yo lo dije desde el primer momento, es el derecho de cualquier persona de manifestarse por algo con lo que entiende que no le gusta. Y yo creo que lo que hablan es del modelo que tenemos en Canarias. No hablan de turismo, de turismofobia, como dicen algunos, sino de que de que es verdad que el modelo de Canarias es un modelo complicado, porque es verdad que no se entiende que con las mayores datos de turismo tengamos tantos problemas y tan mala calidad de vida en muchas cuestiones, ¿no? Y yo creo que los que nos escuchan no quieren oír esto fue culpa del Pacto de las Flores, ni esto fue culpa de uno y no fue culpa mía. Yo creo que esto no va de culpas de uno y de otro, porque si nos ponemos a analizar, además, es que no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, 4 años del Pacto de las Flores frente a no sé cuántos años de democracia en los que el modelo no es de hace 4 años, ni de 3 ni de 2. Todos esos problemas de los que hablamos son problemas históricos enquistados en la sociedad canaria, y es verdad que la visión de los partidos, yo no voy a hablar ni de partidos, sino de las derechas y de las izquierdas, son diferentes en relación a todo esto, a la sostenibilidad, a la protección del territorio, a la gestión de la economía, a los servicios públicos. Todo eso es completamente diferente. La visión, ¿no?, de los partidos de derecha, que tienden más hacia lo privado, hacia la economía, y de los de izquierdas, que intentan buscar más una protección medioambiental y una protección de las clases sociales menos favorecidas, ¿no? Y yo creo que efectivamente esto es un toque de atención real, y creo que es el principio de algo más. Mm. El principio de algo que tiene que seguir adelante, y es la respuesta por parte de la clase política, sobre todo de la que está gobernando, y de dar soluciones, no solo hablar de Cotasa, que eso es una cuestión sola, sino de otras cuestiones que también es una cuestiones que realmente son las que preocupan a los ciudadanos, ¿no?
Carmen, ¿qué habría que hacer a partir de hoy?
Bueno, primero felicitar a los manifestantes. Yo creo que no lo estamos diciendo, pero se ha evidenciado también que no toda Canarias está igual de molesta con el modelo. Es decir, en Tenerife y en Lanzarote la manifestación fue muchísimo más importante, y eso también nos da algunos indicadores, que es que en islas como Gran Canaria, donde no fue una respuesta tan masiva, algunas cosas se han hecho mejor a lo largo de la historia. Buscar culpables aquí no tiene ningún sentido, y si hay que repartir culpas, pues tendrá más culpa que el partido que ha gobernado 30 años que los que gobernaron 4 en medio de una pandemia y un volcán. Me hace gracia que se hable por la portavoz del Partido Popular de emergencias que han declarado este gobierno, y se obvie que el mandato anterior hubo una emergencia mundial como fue una pandemia y una erupción volcánica que también puso en jaque a toda Canarias. Pero da igual, aquí lo importante es buscar soluciones. Quienes únicos pueden poner sobre la mesa soluciones son los que están gobernando, es decir, el Partido Popular y Coalición Canaria. Nosotros proponemos cosas importantes, como por ejemplo una suspensión ya urgente de las autorizaciones para la vivienda vacacional. Esto lo puede hacer el gobierno mañana mismo, o por ejemplo impulsar medidas legislativas para limitar el crecimiento turístico adaptado a las realidades insulares. La ecotasa está bien, lo proponemos también, pero la ecotasa, no intentemos ahora contentar a esos manifestantes con una medida que está bien para ir renovando todas las zonas turísticas, pero la ecotasa son como mucho unos ingresos de 100 millones que no van a resolver el problema que tiene Canarias de los trabajadores del sector turístico en materia de vivienda, por ejemplo. Es decir, que los trabajadores no tengan donde vivir en Lanzarote, o un sanitario o un maestro que vaya a Fuerteventura se están quedando en caravanas porque no hay vivienda. Y este es un problema, por tanto, mucho más profundo, que va a requerir del acuerdo de todos, del consenso de todos, de un Parlamento legislando de manera urgente en esta materia, porque está claro que la gente, sobre todo en Tenerife y en Lanzarote, ha llegado al hartazgo.
Uh-huh. A ver, Vidina, ¿qué debe hacer el gobierno a partir de ahora?
Bueno, yo creo que el gobierno primero tiene que escuchar este conjunto, ¿no?, de diferentes malestares que se manifestaron en esa manifestación, y el gobierno ha estado dando pasos, porque Coalición Canaria sí que hizo este proceso de escucha antes de las elecciones, y vimos en el tema de la vivienda un problema importante. Las primeras medidas que ha sacado este gobierno han sido, por ejemplo, en materia de vivienda. El decreto de vivienda permite, por ejemplo, destinar suelo turístico a residencial, poder hacer modificaciones de forma rápida para destinar suelo turístico a residencial, algo que no se ha explicado, pero lo que lo coge el decreto. La ley de alquiler vacacional, que también vamos a aprobar, porque es como si se hubiesen construido en Canarias en los últimos años 400 hoteles. Es algo a lo que hay que poner coto y hay que regular, algo que tampoco hizo el gobierno anterior. Y estos malestares, como digo, se han ido acumulando durante mucho tiempo. Los diferentes partidos tienen responsabilidades, pero el anterior gobierno del Pacto de las Flores, por ejemplo, no hizo nada a partir de ese cero turístico que tuvimos y que pudo ser un punto de inflexión. No puso sobre la mesa medidas contundentes. Hemos tenido que reactivar, por ejemplo, el Crecemos Juntos para vincular el turismo con la agricultura y la industria, porque era un programa al que prácticamente se le había dejado morir. Uh-huh. Y luego esta lectura simplista que hace, por ejemplo, el Partido Socialista de buenos y malos, y los socialistas están por la sociedad y por el medio ambiente y otros no, cuando es el Partido Socialista en Tenerife el que ha dado licencias para la construcción de esos nuevos hoteles que han hecho pues prender la llama, sobre todo en la isla de Tenerife, donde el descontento es mucho mayor. Creo que esto hay que hablar, que hay que reflexionar, que hay que tomar medidas que puedan dar respuesta a los ciudadanos, pero hombre, que no vengan aquí otros a ponerse medallas y a situarse los primeros detrás de la pancarta cuando o no han actuado o han llevado a cabo actuaciones que han producido un gran descontento.
Jesús.
Pues yo no tengo dudas que la situación actual la estamos viviendo por una falta de planificación, y ahí yo creo que no hay que buscar culpables, culpables hemos sido todos, lo que hay es que buscar soluciones e intentar buscar las mejores formas posibles. No podemos tampoco demonizar al turismo, porque el suelo turístico en Canarias supone solo un 3%. Ahora lo que sí tenemos que tener en cuenta es a ver si ese suelo está bien equilibrado entre todas las islas. Yo creo que ahí puede estar también uno de los principales motivos, que quizás esté demasiado concentrado en algunas zonas. Vemos que esa falta de planificación también nos ha llevado a la situación que vivimos de vivienda, de agua, de servicios sociales, etcétera. Yo creo que en Canarias tenemos un auténtico reto demográfico. De hecho, para eso se ha creado una propia comisión de estudio en la que se debatirán este tipo de actuaciones. Pero es que no es concebible que nuestro principal motor económico, que es el turismo, que justo el año pasado fue capaz de facturar 22.000 millones de euros, y que gran cantidad de esos 22.000 millones de euros ni siquiera llegan a nuestro archipiélago, yo creo que sí tenemos que repensar un poco nuestro modelo turístico. No sé si la ecotasa será una solución. Yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa y estudiarlo, cuáles son esos pros y esos contras. Luego se hablaba también incluso de cobrar por acceder a los espacios naturales. Yo creo que eso también habría que verlo con mucho cuidado y ver cuáles son pues todas las utilidades o todas las necesidades, porque a mí se me viene a la cabeza que en la isla de La Gomera, cada vez que una persona quiera ir de cualquier punto a cualquier otro municipio de la isla, pues va a tener que pagar, porque hay que atravesar el Parque Nacional sí o sí. Por tanto, yo creo que hay que legislar, totalmente de acuerdo, pero yo creo que hay que legislar en función de las islas. Las Islas Verdes hemos apostado por un modelo turístico totalmente diferente. Es un modelo que vemos que funciona, y yo espero que las nuevas normativas no lastren el crecimiento de las Islas Verdes, porque es fundamental para anclar población en esas islas.
No. Le pido un poquito de brevedad en sus intervenciones, a ver si nos da tiempo de tocar dos temas importantes, porque saben que nada, en 8 minutitos se reúnen el presidente canario con el ministro Ángel Víctor Torres, también con la ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego, con la de Inclusión, El Masai, para ver si son capaces de cerrar este asunto de la distribución de los menores inmigrantes. Y por la tarde pues tenemos la comisión bilateral en la que también se trata de llegar a un acuerdo en la competencia de costa. Vamos a empezar por esto del reparto de los menores. ¿Creen ustedes, Alicia Van Ostende, voy a empezar con Alicia, que esto lo tenemos cerrado y pronto tendremos esa distribución de los menores por toda España?
Sí, esperemos que sí. Hay un texto ya que se presenta hoy y que necesitará el apoyo de todos los grupos en el Congreso de los Diputados para salir adelante. Eso es obvio, ¿no? No solo del Partido Socialista ni de los representantes de Coalición Canaria. Por eso sí que hay que lanzar un mensaje de esto. Tendrá que ver el resto de partidos políticos también apoyar el texto.
¿El Partido Popular lo apoya, Mónica?
Por supuesto, nosotros esperamos que a partir de hoy ya empiece a caminar a una velocidad como debe de ser, como tenía que haber sido, y que esto sea un problema que esté ya solucionado y que esté ya, pues digamos, de alguna forma repartido lo que tenemos que hacer y empezar ya, porque no podemos continuar con la situación que estamos viviendo en Canarias con la migración.
Carmen, ¿conseguimos este reparto?
Ojalá, sería lo justo, lo razonable. Yo tengo mis dudas porque hay representantes autonómicos que se resisten, pero bueno, espero que la intermediación de los partidos canarios, del Partido Popular, del propio Partido Socialista, Coalición Canaria, que tienen representantes en Madrid, evidentemente, pues también influyan para que se haga ese reparto justo, solidario, esa distribución, me gusta más el término distribución, entre todo el Estado, sobre todo para darle oportunidades de inserción social y laboral a esos menores.
Jesús.
Pues yo creo que tengo confianza en que así será. Es importantísimo para nosotros que así sea, que se materialice pues ese acuerdo y se haga un reparto justo de los menores. Yo no solo por el bien de Canarias y de la estabilidad en Canarias en este sentido, sino también por el bien de estos menores que merecen un futuro, y yo creo que pues de esta forma esa integración social, como muy bien decía Carmen, pues puede ser mucho más factible, y espero que así sea y sea una realidad en el corto espacio de tiempo.
Vidina.
Sí, pues es evidente que es necesario distribuir estos menores entre las diferentes comunidades autónomas para su mejor cuidado e integración, que es importante que el Estado ponga la financiación necesaria, porque de lo que se quejan las comunidades autónomas, de que ellos están dispuestos a aceptar la acogida de estos menores, pero con la financiación necesaria, y recordar que esta es una medida, un cambio legislativo que propone el gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y el Partido Popular, porque durante los 4 años anteriores que empezó este fenómeno y esta problemática, el gobierno anterior se cayó, el señor Torres, porque lo que le decían sus jefes de Madrid, que los menores se tenían que quedar en Canarias. Ha habido un cambio de gobierno, y recordar también que es uno de los principales puntos de la agenda canaria que se puso sobre la mesa para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, y esperamos que el Partido Socialista cumpla con esta agenda canaria que firmó y lleve esta ley, que no ponga excusas con el Partido Popular, con Vox, como hemos visto que algunas veces han puesto excusas, porque todo lo que se quieren sacar adelante lo acaban sacando adelante en el Congreso de los Diputados con sus socios de gobierno.
Bueno, a ver si es verdad, y tenemos pronto aprobada esta modificación legislativa para el reparto de los menores, porque ya ven que en los últimos días ha estado repuntando de nuevo la llegada de inmigrantes a Canarias. Bueno, el otro asunto importante de esta tarde es la reunión de la Comisión Bilateral Canarias-Estado para ver si llega un acuerdo en torno a las competencias de costas, ¿no? En el fondo también está el asunto del Hotel Oliva Beach, y si de verdad tenemos una competencia con todas las letras, o es una competencia, como se ha criticado, light. ¿Se va a llegar a un acuerdo? Bueno, de entrada, Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, ya ha advertido que no va a ser fácil, Alicia.
Sí, ya ha advertido, además ya también en su momento también luchamos desde el gobierno de Canarias para tener esas competencias, y es verdad que hay una indeterminación ahí con respecto a algunas competencias en el tema de las concesiones administrativas, y por lo tanto, bueno, yo creo que la buena predisposición del ministro Torres para llegar a acuerdos, igual que hace esa buena predisposición que está hablando hoy de menores migrantes, y con el conocimiento que tiene él y lo que él también pasó en su momento, creo que va a facilitar también las cuestiones, pero es verdad que va a ser una cosa complicada, y que esta tarde yo creo que es una toma de contacto y un acercamiento de postura.
Mónica, ¿qué piensa? ¿Tenemos que llegar al Constitucional?
Pues sí, habrá que llegar, habrá que hacerlo. Desde luego que no va a ser fácil, sobre todo cuando no se ha cumplido con ese traspaso, digamos, de expedientes o de responsabilidad de la ley de costas a Canarias, como debería de haber sido, a nuestra comunidad, a nuestro gobierno de Canarias. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y se llegará a donde habrá que hacerlo.
¿Carmen es optimista o cree que esto se va a complicar?
Vamos a ver, yo pienso que el traspaso se hizo mal, es decir, o se hizo incompleto, y cuando se busca reclamar competencias, lo que estábamos buscando es primero poder decidir nosotros sobre nuestras costas y además poder facilitar y agilizar muchos procedimientos administrativos que afectan a la costa, que hacían que cualquier licencia que tuviéramos que solicitar en materia de costa, bueno, pues ya como tocaras costa, ya decía, bueno, no voy a decir con el inglés hemos topado, que igual ofendo a alguien, pero sí que se complicaba todo muchísimo. Forma de hacer el traspaso de manera a trozos o de manera repartida, reservándose el Estado a algunas cuestiones, lo único que ha hecho es complejizar más todo, y por tanto no se ha cumplido el objetivo de la simplificación administrativa en cualquier tipo de autorización o procedimiento. Vamos a ver si ese diálogo funciona y se puede facilitar, y de verdad tenemos un traspaso de competencias en materia de costa que hace que podamos gestionar mejor nuestras costas de manera más eficiente y promover incluso iniciativas que son beneficiosas para Canarias, incluso para el turismo, sostenibles por supuesto, pero que son iniciativas positivas.
A ver, ¿cuál es la previsión de Vidina?
pues lo que estamos pidiendo desde Canarias es que se cumpla con el Estatuto de Autonomía, que ese traspaso de las competencias en costas pues sea completo, porque no lo queremos tener voz y voto sobre nuestras costas, no dar los permisos para tirar los voladores, que es prácticamente lo que nos ha traspasado el gobierno de España, y pedirle al señor Torres coherencia, porque cuando era presidente de Canarias, él mismo amenazó con ir al Tribunal Constitucional, pues que ahora no ponga pegas para este traspaso completo, sino que lo facilite.
Bien. Una última opinión, Jesús.
Pues yo creo que el aspecto importante es que Torres conoce perfectamente la realidad canaria. Yo creo que eso nos puede ayudar y que se materialice de forma completa el traspaso de competencias, y un aspecto muy importante, no solo las competencias, también los medios necesarios, tanto materiales como humanos, porque vemos que hay también un caos con el personal, caos que pertenece ahora a la comunidad autónoma, y otros pues trabajadores que pertenecen al Estado, y la verdad que eso también pues impide a la hora de llevar a algún tipo de expediente pues a una consecución rápida o dar una respuesta rápida a aquellos que lo necesitan. Por tanto, yo creo que esas competencias tienen que hilar también, no solo pues en ese aspecto, sino también en los medios materiales y humanos. Yo creo que eso también es muy importante.
No, me dice aquí un oyente antes, cuando hablábamos de lo de pagar por entrar a los espacios naturales, me dice, Jesús, vete, un oyente te escribe esto, Jesús. Dice, Jesús, vete preparando las perritas para cuando tengas que pagar el peaje para pasar por el Parque Nacional de Garajonay.
Tengo que pagarlo entonces todos los días, cada vez que salga de casa.
Por eso, yo creo que te conoce aquí el oyente. Bueno, nuestro tiempo de análisis con diputados del Parlamento de Canarias, Vidina Espinos, diputada de Coalición Canaria. Gracias, Vidina, buena semana.
Buenos días a todos.
Alicia Van Ostendes, diputada del Partido Socialista. Muchas gracias, Alicia.
Gracias.
Gracias también a Jesús Ramos, diputado del Grupo Socialista Gomera. Buena semana, Jesús.
Igualmente.
Carmen Hernández, diputada de Nueva Canarias. Muchas gracias, Carmen.
Gracias, buen día.
Gracias también a Mónica Muñoz, que es diputada del Partido Popular. Un beso, Mónica.
Muchas gracias y feliz día para todos.
9:32.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Tu futuro empieza hoy. Afróntalo con ilusión, formándote en aquello que de verdad te apasiona y con expectativas de encontrar un buen trabajo. La nueva formación profesional de Canarias te abre infinidad de caminos. 26 ramas profesionales, más de 150 ciclos diferentes, con prácticas en empresas. Más inclusiva, más flexible, más igualitaria. Elige bien. Elige FP. Reserva tu plaza en fpcanarias.org.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que no se pierda su lenguaje, el lenguaje de las campanas. Se le conoce como el campanero de Internet, pero es que Silverio es mucho más.
Hay una persona que conoce muy bien cómo está Ecuador, cómo están sus cárceles, capellán de la cárcel. ¿Qué le lleva a un joven a meterse en uno de estos grupos?
La falta de oportunidades.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Adelante, ¿en qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor, necesito hablar, tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor, puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma.
Doctor Mainar, buenos días.
Hola, buenos días.
Estoy leyendo aquí un titular que me acaba de mandar el doctor Mainar, que es el siguiente. ¿Por qué ponerte a dieta puede hacer que engordes en lugar de ayudarte a perder peso?
Esa es una buena pregunta que supongo que nuestro experto de hoy, que es un experto en obesidad, nos va a ayudar bastante a ver cómo enfocamos esto de engordar o de crecer en el diámetro y en la altura.
Sí, Marcos Alonso, que es especialista en cirugía de la obesidad, que ya nos está escuchando. Doctor, buenos días.
Buenos días, buenos días. Buenos días a la audiencia, buenos días para ustedes.
¿Esto es así, Marcos? ¿Una dieta te puede llevar a ganar peso en vez de perderlo?
Pues, analizando esa pregunta, que parece paradójica, puede ser, puede ser. Si uno hace una dieta que restringe los nutrientes, provocará que en cualquier stop de esa dieta se desencadene una bulimia buscando nutrientes. Las dietas tienen que ser equilibradas, supervisadas y fundamentalmente que sean completas en nutrientes. Y si no son así, porque son muy bajas en calorías, tienen que llevar suplementos, suplementos que hoy en día la industria farmacéutica es capaz de hacer y que nos ayudan enormemente cuando aplicamos restricciones dietéticas muy fuertes, pues por ejemplo cuando hacemos una cirugía de la obesidad.
Bueno, es un poco injusto, doctor, que en gran parte del planeta la gente muera porque no tiene que comer y nosotros aquí nos enfermemos de sobrealimentación.
Sí, más que de sobrealimentación, también es de reducción del gasto energético. En la dieta hay dos componentes para aclarar rápidamente nuestra perspectiva. Un componente es la energía y otro componente son los nutrientes, que son los ladrillos que utiliza el metabolismo. Uh-huh. Si no atendemos a que nuestro metabolismo esté bien cargado de nutrientes, no gastamos suficiente energía, pues se nos va a acumular. Yeah. Y el metabolismo exige que comamos.
Uh-huh. Aquí me apunta Xavier que muchos culturistas terminan siendo diabéticos.
Bueno, eso no lo sé. Eso no puedo dar una opinión sobre eso, no lo sé. Mm. No lo sé, y no sé qué mecanismo puede existir, pero bueno, yo creo que la obesidad se produce por bajo gasto energético, que es de lo que estamos adoleciendo en nuestra sociedad. Mm. Caminamos poco, tenemos muchos apoyos de energía externa, ya sea fósil o eléctrica o de lo que sea. Utilizamos patinetes para ir de un lado a otro y al final pues no gastamos nada, ascensores, no subimos escaleras, hacemos muy poco gasto. Y luego nuestros puestos de trabajo casi todos están ya convirtiéndose en sillas con un ordenador delante.
Sí, sí, sí. Y al final es un problema aritmético, ¿no? De que sumamos mucho pero restamos poco en forma de ejercicio físico, ¿no? Con todas las consecuencias que tiene eso, ¿no?
Exacto, en forma de energía. Hay otros componentes que bajan el gasto energético, como por ejemplo la termogénesis. Antes la gente estaba más en el aire, gastaba más en calentarse. Hoy tenemos textiles buenísimos. En fin, hay una disminución del gasto en muchos órdenes, ¿no? Y ese gasto pues también influye. Vamos engordando porque todo lo que nos viene de energía en la alimentación no la gastamos.
Uh-huh. Mainar.
Bueno, la pregunta sería, la nombraba la bulimia, ¿no? Y, por supuesto, dice que hay cintas que dicen que hay más de 160 millones de niños y adolescentes en el planeta obesos. La pregunta es, cuando se dice bulimia, ¿Marco, se refiere uno a los niños jóvenes o al adulto también tiene bulimia?
Sí, hay bulimia porque se desencadenan esos reflejos de alimentación que no se controlan, que no se entrenan para que se controlen. En mi época se decía que entre horas no se come. Hoy en día se come a todas horas. Y eso está despertando reflejos del eje insulínico, insulino-glucagón, despierta esos reflejos y hace que la gente esté en subes y bajas de glucemia continuamente y con el picoteo. Hoy nadie tenemos la nevera a mano, tenemos que todos los niños están con snacks y golosinas todo el tiempo y no se controla del todo eso. Las horas de comida hay que respetarlas, hay que entrenar que el cuerpo entre en alguna fase de cetonemia para que el hígado termine de utilizarse adecuadamente y no este picoteo continuo de glucosas y cosas de absorción rápida que al final pues producen un hábito metabólico tóxico.
Me dice Ana aquí también a nuestro WhatsApp, doctor, dice, también es verdad que con tanta dieta nos tienen locos, al final no sabemos cuál es la mejor.
Perdón, ¿nos dicen?
No, que dice, nos dice Ana aquí que dice que con tanta dieta nos tienen locos, que al final no sabemos cuál es la mejor.
Bueno, un orden dietético siempre es bueno. Lo que no es bueno es estar comiendo todo el día. Eso está claro. Pero las dietas todas tienen distintas estrategias, ¿no? Uh-huh. Hubo una época en la que se decía que teníamos que comer 5 veces al día. Otra vez, ahora se ponen de moda las dietas de una sola vez al día. Y todas pueden ser válidas siempre que se respeten unos condicionantes que los especialistas explican y que pueden llevar a un término de salud.
No vale, pero es que es tremendo, porque uno dice, no, lo mejor es hacer ayuno. Otro dice, lo que hay que hacer es quitar los hidratos de carbono. Otros te dicen, no, mejor una dieta vegana. Otros te dicen, no, lo que hay que hacer es reducir las grasas. Otros te dicen, no, las grasas son buenas. Y al final, pues la gente tomará sus propias decisiones y comerá lo que estime más conveniente, desde luego. Pero, ¿usted cree que en general la gente tiene claro cuál es la dieta más saludable?
No la tienen clara. Cuando quieren resumir todos los conocimientos metabólicos y nutricionales en una sola frase, eso ya es equivocación absoluta. Eso es equivocación absoluta. La disciplina de la nutrición es una disciplina muy amplia que se puede resumir, sí, pero no en una frase. Esa, para hablar de nutrición hay muchos especialistas que se entrenan durante 5 años en su formación y que no se puede eso reducir en una frase. ¿Entiende la...?
Sí. Se entiende perfectamente.
Sí.
Mainar, ¿tú qué dices de tanta dieta que tenemos?
Bueno, yo solo sé lo que he vivido desde fuera y he visto cómo la gente que era obesa de repente cogieron una dieta, adelgazaron y no conozco a ninguno de los que cogió esa dieta que no acabe engordando. ¿Hay alguna razón, Marcos? Porque yo veo y tú conoces, tenemos compañeros que eran obesos, se convirtieron en gente de tamaño casi normal y de repente los vuelves a ver ahora, años después, y siguen obesos. Volvieron, mejor dicho, no siguen, volvieron a ser obesos.
Porque... Bueno, eso para mí tiene una explicación. Hay dos circunstancias. Cuando ese proceso ocurre en menos de un año, está claro que el sujeto que hace la dieta se metió en una insuficiencia metabólica de micronutrientes. Cuando corta la dieta, el cuerpo trata de reponerse. Habrá entrado una insuficiencia vitamínica, mineral, etcétera, y el cuerpo, cuando cortas la dieta, busca reponer esos nutrientes y recuperarse de esa salvajada que muchas veces se hacen de forma poco controlada. Y cuando eso ocurre, después de uno baja de peso, está 5 años sin manteniéndose con una disciplina y vuelve otra vez a reengordar, podemos hablar de un desarreglo, un desequilibrio en el eje insulino-glucagón. Y ese tipo de pacientes tiene de sustrato ese desequilibrio, y en cuanto se descuidan un poco, vuelven a engordar. Y bueno, es eso. El tema es que mientras estemos equilibrados, tenemos a favor que el equilibrio nos ayuda a mantenernos bien. En cuanto nos desequilibramos, los factores de gasto van disminuyendo. Se hace más penoso el ejercicio físico, se gasta menos en termogénesis, el metabolismo basal decae, y entonces se hacen personas malos gastadores de energía. Uh-huh. Y de esa manera se recupera el peso.
No. Marcos, usted como especialista en cirugía de la obesidad, ¿y cuándo hay que pasar por quirófano?
Cuando se tienen índices de obesidad suficientes y recomendables para pasar por quirófano. Esos índices están establecidos ahora en 35 IMC igual a 35, significa que se puede valorar su cirugía. Uh-huh. Incluso si hay patologías concomitantes, que llamamos comorbilidades, a partir de los 30 podemos plantear el análisis de ese paciente, a ver si lo debemos operar o aplicar tratamientos para recuperar su equilibrio metabólico.
Uh-huh. Un 35 de índice de masa corporal, eso es una obesidad grado 3, ¿no?
Pues nosotros las establecemos, sí, el 35 ya empieza a ser una obesidad de grado 3. El parámetro que manejamos sobre todo es el IMC. Uh-huh. No nos guiamos muy bien con él, y bueno, es con el que establecemos los cortes para indicar un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico.
Menar.
Y oye, una pregunta, ¿y cómo se opera la obesidad?
Hay un abanico de operaciones. Las que están ahora las que son más usadas son el bypass gástrico y la gastrectomía formadora de tubular, que llaman la manga gástrica. Y esas dos operaciones están siendo utilizadas hoy en día con criterios, ¿no? Con criterios, es preferible una que otra, según como las características de cada paciente.
Me pide aquí Antonio que le pregunte por los que están tomando el fármaco contra la diabetes para adelgazar. ¿Qué le parece a usted?
Me parece adecuado, porque ese fármaco lo que hace es regular el eje metabólico del páncreas. Ese fármaco tiene una capacidad para bajar de peso cuando el desequilibrio es pequeño. Y es de mucha ayuda, ¿no? Funciona en el diabético porque actúa sobre ese eje que tiene enfermo. Pues muchos obesos tienen también esa alteración en su metabolismo. Y eso hace que tengan esa tendencia a desequilibrarse. Uh-huh. Es lo que yo le comentaba de esa persona que hace un esfuerzo para regular su peso y que su condicionante metabólico a los 5 años vuelve otra vez a recuperar peso. Esos fármacos regulan esto y son adecuados. Es verdad que se desarrollan para la diabetes, es verdad que tienen seguridad, que tienen buen comportamiento, y no hay ningún inconveniente en utilizarlo en personas obesas. Pero es verdad que el recorrido que tiene que hacer un obeso para equilibrarse muchas veces excesivo para hacerlo por vía medicamentosa. Entonces, la mejor solución cuando se tienen índices que aconsejen la operación es realizarla. La operación es segura, tiene buenos resultados, es una operación que está muy probada y que además supone poco esfuerzo en el sentido de días de hospitalización, limitación para una dieta, realmente se mantienen dietas líquidas de 2 a 3 semanas y el resto, y a partir de ahí se hace una dieta progresiva, pero que no termina del todo de condicionar una vida normal.
No. Dice Ana también, dice Mayer, pregúntale al doctor si es verdad que algunas tenemos tendencia a engordar.
Claro, es lo que yo comento. Hay factores congénitos, hereditarios, que hacen que si uno no está con una actividad saludable, se tenga tendencia a esta cosa. Y luego, si tiene además un entorno más favorable a comer frecuentemente, con calorías que no son, que hay que quemar, vamos. Yo no digo que no se pueda tomar un vaso de vino, pero tiene que hacer ejercicio para quemar esa caloría del alcohol. No digo que no se pueda tomar un postre, lo mismo, o una Coca-Cola. El que tome energía vacía tiene que quemarla.
Claro.
Fíjate tú que estoy pensando, Mayer, la diferencia, por ejemplo, que pudo haber con la pandemia antes y después. ¿Tú crees, Marcos, que hubo alguna influencia? Porque ahora tú sales a la calle y las noticias, obviamente, aparte todo el mundo lo ve en la calle, pero ¿tú crees que influyó además de que tú tenías una herencia de esos 3 meses de bloqueo?
Sí, claro. Sobre todo en los que ya eran obesos. Sobre todo en los que ya estaban con ese desequilibrio en el manejo de la energía. Los que se quedaron encerrados empeoraron enormemente. Y eso se vio entre los que ya eran candidatos a ser operados, cómo empeoraron mientras esperaban por su operación. Eso lo sufrieron ellos y nosotros, que fuimos los que tuvimos que operarles. Se hacen las operaciones más incómodas, más laboriosas, y la recuperación también es peor para una persona que se haya pegado una subida de 10-15 kilos, que eso ocurrió frecuentemente.
¿Cuándo le saca la sonrisa del día?
No, la iba a sacar yo, pero te me adelantaste, imagínate.
Seguro que era la misma tía para mi vida.
No, iba a ser ruinito. ¿Mojar en la leche engorda, doctor?
Mojar en la leche.
Que le encanta peinar aquí, mojar algo en la leche siempre.
Sí, pues, bueno, no. Mientras se haga ejercicio, no hay problema. Él está muy bien. Él físicamente lo veo siempre con una energía
estilizado.
Y una vitalidad impresionante.
Estilizado, sí, señor. Sí, Marinar, ¿qué ibas a decir tú?
El chiste mío iba a ser sobre el vino, ¿no? Marañón dijo en su día, cuando todo el mundo estaba preocupado con la parte vascular, que tomar una copita de coñac al día era bueno. Y ahora, como ha comentado el vino, la pregunta mía era si el vino es bueno, también influye.
Si el vino es bueno, tendrá un montón de nutrientes, de antioxidantes, y eso. Lo que hay que hacer es hacer el ejercicio que haces tú, caminando y paseando por Santa Cruz.
Para quemarlo. Muy bien, pues doctor Mainari y doctor Marcos Alonso, muchas gracias a los dos. Tomamos buena nota de todo lo que nos han dicho. Un abrazo fuerte.
Bueno, un abrazo.
Para que examine
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Oye, ¿cómo es eso del bono consumo archipiélago? Que pagas la mitad, que pagas la mitad. Sí, con el bono consumo archipiélago pagas la mitad, pero lo tienes todo.
En todos los comercios adheridos y en todas las islas. Bono consumo archipiélago.
¡Let's go!
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar. ¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Next Generation Unión Europea.
Mordidita al bocadillo de Montesano, con los embutidos más frescos que se elaboran aquí todos los días, y eso garantiza la máxima frescura. Y a por el tema del día. David Toledo, le hemos preguntado esta mañana al secretario de Organización de Coalición Canaria y también presidente del Grupo Parlamentario Nacionalista, ¿qué van a hacer después de esta manifestación? Y dice que están abiertos, por ejemplo, a la ecotasa y también a cobrar por entrar en espacios protegidos.
Yo no tengo ningún tipo de problema en discutir determinadas cuestiones que vayan a mejorar en Canarias, ¿no? Al fin y al cabo, cuando vas a cualquier destino en Europa ya está aplicada. Tendríamos que ver determinados estudios si nos restaría competitividad o no al ser un destino turístico. Pero más allá de la ecotasa, de la tasa que debemos pues implementar en los espacios turísticos.
Abiertos a la ecotasa y otro tipo de tasas por entrar a los espacios protegidos. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Así tenemos tiempo de una frase por cada compañero. Guillermo García en Tenerife, ¿de qué vas a hablar?
Más reacciones a las manifestaciones. Estaremos con Rosa Ávila, estaremos con empresarios y también con una persona que sigue buscando piso en el sur de Tenerife y que no encuentra en todos temas.
¿No? Javier Benítez en Gran Canaria.
De la manifestación de ayer y de la posible reforma del artículo 35 de extranjería. Ojo a los vecinos de San Cristóbal, le están pidiendo fotos de sus enseres como condición sine qua non para tramitar las ayudas si no las tienen.
En La Palma, Miguel Ángel.
Somos especiales hasta para las manifestaciones. Aquí no hubo manifestación, sino la lectura de un manifiesto. De eso vamos a hablar.
Sí, bueno. Gracias, Miguel Ángel.
Hasta luego, Mayer.
Gracias también a nuestros compañeros técnicos, a Jorge Medina y a Marcelo Cordobés, que han estado realizando el programa de hoy, y a Miriam Guimerá en labores de producción. Feliz lunes, feliz semana. Adiós.